Consultorio, vamos con el consultorio filosófico.
Gente de Diego de Uruguay, excelente el programa, felicitaciones. Estoy prendido siempre a la radio todos los días. Consulta, pues estaba leyendo Filosofía de Martillazos, de excelente libro, y estoy en la parte de la verdad, y me resulta preguntar, perdón, capaz la pregunta está hora de la mañana, ¿la mentira es ocultar o tergiversar la verdad relativa tomándola como absoluta? Perdón.
Qué bueno que pide perdón.
Pide perdón, aparte.
Sorry, not sorry.
Sí, tal cual. Qué buen video ese, ¿eh? ¿Viste? Me lo bajé para verlo. La otra vez Luciana en Tecnópolis trajo un video de cómo las mujeres están como seteadas, diríamos, a pedir siempre perdón cuando tienen que salir a, digamos, a ejecutar un deseo, ¿no?
Exacto. Digo, o que se te sienta alguien al lado, te tenés que correr, encima le decís perdón y el tipo se te sentó al lado, etcétera. Y él pide perdón, es una forma de hablar. Te hago la pregunta, discúlpame, ¿no?
Sí, tal cual. Mira, Diego, gracias. Una cosa que queremos decir, lo que en consultorio filosófico, como hizo Diego, nos tienen que dejar audios. Y mucha gente, en vez de dejar audios, empezó a llamar al teléfono. Pero no,
desesperado. Es como si fuese una emergencia.
Aparte, fuimos claros con la consigna, ¿sí?
Y respeten las consignas, por
favor. Me pone mal porque un docente básicamente es alguien que tiene que tener la experticia de decir bien una consigna. Punto. Todo el resto es paja.
Pero si la persona no entiende, ¿decís que es culpa del docente?
Sí, obvio.
¿Siempre?
Así que siempre. Yo me hago cargo de mí, no voy a pensar que la gente es la que tiene la responsabilidad. Así que audios de voz nos mandan
cortos.
Por WhatsApp. Cortos, como el de Diego. Mira, a ver, vamos por este lado. En mi libro Filosofía Martillazos hago un tratamiento de la cuestión de la verdad y lo que intento muy bien, Diego, es salir a deconstruir la idea de que lo opuesto a la verdad es la mentira. Lo opuesto a la verdad, digo ahí, es la falsedad, no la mentira. En eso no digo nada nuevo ni original, sino que estoy leyendo a un autor que amo, otro novio mío, que se llama Jacques Derrida, que tiene un texto llamado Historia de la Mentira, donde hace un poco este paralelo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que en realidad lo opuesto a mentir, porque mentir es no querer decir la verdad. Lo que dice Derrida es que la mentira tiene más que ver con un acto de la voluntad, con la intención, no con lo que se dice, sino con la intención de lo que se dice. Hay una palabra que se opone a mentira, que no es verdad, sino veracidad, que es uno sabe la verdad y decide si la quiere decir o no la quiere decir. El que miente, perdón, el que miente sabe la verdad, pero no la dice, y no la dice intencionalmente. Y es imposible saber si el que te está mintiendo porque la voluntad es inaccesible para un otro. Uno, ni siquiera uno sabe qué mierda es su propia voluntad. Imagínate si el de afuera va a saber. Pero, y Derrida llega a una conclusión insoportable para todos nosotros, que es que vos nunca podés, jamás podés saber si el otro te está mintiendo. Porque el otro siempre va a poder en algún lugar decir que no es que te estaba mintiendo, sino que estaba equivocado o que no sabía lo que estaba diciendo. Pero si el mentir tiene que ver con la intención, es una zona inaccesible para el conocimiento. Salvo que el que mienta escriba en algún lado y diga, bueno, voy a mentir. Pero incluso cuando dice voy a mentir, es cuestionable lo que el tipo dice. Todo es cuestionable en ese sentido porque el mentir no tiene que ver con la información que se da, sino que tiene que ver con la intención. Esta es como la gran, digo, desde esta perspectiva, pensar la posverdad nos lleva para otro lugar. Digo, el mentir ya, al ser inaccesible, como dice Derrida, y Derrida en esto es contundente, deja de ser una categoría epistemológica y pasa a ser una categoría política. ¿Por qué? Y pensemos cómo en la arena política es realmente fundamental generar la impresión generalizada de que un político miente. Uno no sabe si miente o no miente. A Macri le ha dicho toda la oposición que ha sido un gran mentiroso. Y siempre, digamos, desde un punto de vista filosófico, vos podés obviamente cotejar lo que propuso, lo que prometió, lo que cumplió, lo que no cumplió. Ahora, siempre del lado de Macri va a haber una justificación que se va a correr del lugar de que él mintió. Va a decir, no sé, hice lo que pude, o yo quise decir otra cosa, o lo hice mal. Ahora, mentir intencionalmente, digamos, es imposible de saber. Entonces, se vuelve más una categoría política en el sentido de que si la percepción general de la opinión pública es que Macri miente, ¿qué se genera? Un descreimiento para con su persona. Digo, es más un término que tiene que ver con la estrategia de construir una imagen del otro que con realmente la sapiencia de si el chabón mintió o no mintió.
Pero una pregunta, ¿no habría ahí un problema en esta definición anclando, digamos, o sea, por oposición a que hay algo como una verdad? O sea, ¿eso no sería un problema de esta definición o de esta perspectiva?
Obviamente, o sea, se le, además de todo este quilombo, se le agrega de que estamos partiendo de la hipótesis de que hay algo así llamado la verdad.
Claro.
Ya, incluso si vos partís de la idea de que toda verdad, como un poco nos preguntó Diego, es relativa en el sentido no de que vale cualquier cosa, sino de que las verdades son construcciones en algún punto, entonces ya el mentir y la falsedad se vuelven conceptos hiperrelativos,
secundarios.
Nosotros, yo soy de los que piensa en ese sentido que más allá de que las verdades no sean absolutas, las verdades se consensúan o se imponen en una época, entonces hay un piso de verdad del que todos partimos y después de algún modo actuamos, ejecutamos o discutimos y entonces se construyen anomalías, gente que queda afuera, pero como que hay verdades epocales, que no es lo mismo que sean absolutas. No es que son verdades en sí mismas, pero son verdades que se toman como tales. Digo, nosotros hablamos del coronavirus, hay una verdad sobre la salud que hoy rige y que tiene aparte consecuencias y derivaciones concretas. Digo, te pones una vacuna y hay una enfermedad que se cura, punto. Ahora, eso, cuando lo pensás al interior de un paradigma, puede leerse de un modo o de otro modo. Digo, viene un azteca y te ve enchufándote una vacuna y no entiende qué mierda te está pasando. Y el concepto de salud que tiene el azteca es otro, de enfermedad también, ¿no? Digo, entonces, una cosa es, me parece que el gran problema que ya nadie hoy sostiene, ni siquiera los más duros, es la idea de verdades absolutas. Esta idea de que las verdades son algo que exceden al ser humano y que existen por sí mismos. Vamos a otra pregunta. Espero, Diego, que te haya... ¿Te resultó interesante el tema, Pecker?
Muy, me encanta.
La pregunta es si el nihilismo sirve o no para algo y si se puede salir de él de alguna manera o inevitablemente es algo que uno tiene que cargar una vez que lo conoce. Por eso.
Me encantó, me encantó.
¿Qué es el nihilismo?
Nietzsche dice que es el gran visitante de nuestro tiempo. El nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Y primero el oyente ya pregunta sobre el nihilismo tomando como, digamos, tomando partido de que es medio una cagada el nihilismo y como hay que salir de él, ¿no? Para muchos es al revés, hay que agudizarlo, ahondarlo, y el nihilismo tiene un fuerte elemento emancipatorio. Pero esa es la discusión. ¿Qué es el nihilismo? Viene de la palabra latina nihil, que significa nada. O sea, en sentido estricto, nihilismo sería como militar la nada.
Bango. Bueno, soy militante de la nada.
Nadista.
Nadista.
Militante de la nada, pero no es que militar la nada...
¿Qué sería militar la nada?
Bueno, acá viene el problema, porque decís militar la nada...
No militar el algo.
Es no militas nada, porque el juego con que... ¿Cómo podés estar a favor de nada? Porque nihil es nada. Entonces,
como que te da lo mismo todo.
Bueno, ahí viene la interpretación... Antinihilista dice, el nihilista le chupa un huevo todo, porque está a favor de la nada, o sea que nada le importa, como nada me importa, entonces es hasta un oxímoron militar la nada, porque si nada te importa, ¿por qué militás? O sea, te importa que nada te importe.
Claro.
Entonces eso es un pelotudo, porque si te importa que nada te importe...
Tenés por lo menos una creencia.
Tenés una creencia, y esa creencia es que toda creencia es una pelotudez, pero tenés esa creencia.
Para salir... Es como parecido, Dari, esta idea que vamos de me da paja de muchos pibes hoy, como de que todo genera una cierta desidia, un desinterés, es un esfuerzo demasiado grande en cualquier situación.
Esa para mí es la construcción que desde el sentido común se hace del nihilismo. Uh-huh. Pero los que somos filonihilistas y nos copan.
El original.
Entonces tenemos como otra lectura, que es, o sea, el nihilismo viene por lo menos desde Nietzsche en adelante, es de esa época. Es pre-nichiano, ya viene con algunos, con la literatura rusa, se empieza a gestar en el siglo XIX. Y lo que plantea el nihilismo, y en esto voy muy concreto a un pensador como Nietzsche, que es nuestro pensador de cabecera, es plantearlo al revés, es frente a los intentos denodados de imponernos verdades, el nihilismo lo que plantea es que todo es cuestionable a fondo. Entonces, que nada me cierra frente a lo que el poder intenta cerrarnos a nosotros. Un nihilista va a estar en permanente estado de alerta, te va a cuestionar todo y te va a demostrar que todo aquello que vos querés instalar como una certeza es derribable. Entonces, tiene así una mística, subversiva, de ir por todo, ¿no? Como una especie de terrorismo conceptual, que lo que busca es demostrar que ninguna verdad se pueda sostener. Y entonces llega a la conclusión de que nada podés afirmar a ciencia cierta porque todo es cuestionable. Pero el nihilismo sería en ese sentido reactivo, está reaccionando no a las verdades, porque parte de la idea de que no hay una verdad única, y entonces está reaccionando a cómo los distintos poderes, por ejemplo el poder patriarcal, hace pasar ciertas lógicas como si fuesen verdades naturales. El feminismo es muy nihilista frente a la sociedad patriarcal. Tiene que ser nihilista, porque tiene que demostrar que en el fondo el falogocentrismo patriarcal no es nada. No es nada significa, no es nada real, sino que es una construcción de sentido hecha para justificar una opresión, ¿no? Entonces, ser nihilista es sinónimo de ser escéptico, de ser en algún punto relativista, pero en el sentido de estar siempre como desestructurando ese lugar en el cual las certezas se instalan como si fuesen objetivas. Uh-huh. Ahora, una sobredosis de nihilismo y no crees en nada.
Okay.
Y te das vuelta. Es cierto también.
En la medida justa.
Sí, no sé si es posible, porque es como que habilitas.
Eso es lo que te preguntaba el oyente. Si cuando entraste, como que.
Y sí.
Como la droga, un viaje de ida.
Y es difícil, porque empezás a cuestionar todo, y entonces después, ¿cómo mierda haces para creer en algo, no? Ahora, yo prefiero toda la vida un nihilismo militante a un optimismo pajero, ¿viste? Esta cosa de hay que creer en algo porque viva la vida y porque. Nada, y menos creer en personalismo o en liderazgos, o sea, a mí me hace ruido. O sea.
Sí, creo que también ahí interviene un poco la política, ¿no? Interviene la política, casi te diría, la territorial o la existencia de ese otro, ¿no? De cuando uno da cuenta de el lujo que puede ser ponerse a pensar, digamos, la existencia en sí mismo, cuando ves que en realidad hay una urgencia alrededor tuyo, bueno, y ahí cortás, me parece que es como, bueno, hay algo a transformar, hay un momento ahí donde hay que hacer un pasaje al acto, ¿no? Como...
Me encanta, Rechi, y lo llevo de la gran política a lo chiquito, estás garchando.
Sí.
Vos te podés hacer un gran devaneo nihilista de que en el fondo el garche no se juega ahí el sentido de la vida y en los cuerpos hay una colonización del cuerpo del otro y que estás cogiendo con la cabeza porque estás pensando, o sea, te haces toda una especie de nihilismo explícito donde sí. Todo cuestionas ese momento y en un momento decís, listo, pará, dejo por un rato esto, garcho. Sí. Y después vuelvo, porque entonces no disfrutás ni un segundo. Estás viendo un partido de fútbol. Obvio que desde un punto de vista nihilista, o sea, desde un punto de vista, de pensar un poco lo que es el fútbol, decís, esto es un negocio, esto es una pelotudez, son 22 tipos pegándole un pedazo de vaca muerta.
Sí.
No se puede creer el pan y circo de nuestro tiempo. Y en el medio decís, ¡gol! Porque... ponés entre paréntesis si querés que tu equipo gane, ¿viste?
Claro.
Fíjese. Pero bueno, eso es cierto que lo que dice el oyente, que se vuelve muy difícil cuando vos te volvés medio fanático del nihilismo y le empezás a ver a todo, como en Matrix, ¿viste? Le empezás a ver a todo el yaite y bueno, se te derrumba todo. Ahora, queda en uno, también saber qué tipo de vida quiere. Yo prefiero derrumbarme, ¿viste? pero porque depende de cada uno. O sea, estoy harto de que me garchen, en el mal sentido del término. Bueno, y sí. Y entonces decís, bueno, nada, prefiero, yo cuando, y prefiero el derrumbamiento mientras se derrumba todo a tu alrededor, esta sensación de que toda esta ilusión ficticia empieza a caer, ahí, aunque la libertad dure un poquito y sea un respiro, digo, la banco. Ni lista mi conclusión, ¿no?
Ni lista.
Sí, oyente, perdón.
No, pero lo militas también.
Sí, así, entras sí, en también. El... Tal cual. ¿Tenemos más?
Hola, Darío, ¿qué tal? Mi pregunta filosófica sería, ¿cuál es la frase de autoayuda más engañosa para ustedes? Saludos desde Barracas.
Epa, me encantó.
Fuerte.
¿Cuál es la frase de autoayuda? Bueno, el si sucede conviene.
Ah, esa es terrible.
Esa la odio, boludo. La odio. Si sucede conviene.
Moria la decía.
Si sucede conviene. No, si sucede que no suceda nada. O si sucede... ¡Qué mierda, boludo, que me sucedió a mí! ¿No? Digo,
sí, porque, es un milite de la conveniencia en última instancia.
Sí.
Y de que tenés la culpa de lo que sucede. ¿Por qué es esto? Tenés coronavirus. No sucede, conviene. No, no conviene. O si te violaron es porque conviene. No, o si te echaron del trabajo. No.
Que si te echaron del trabajo, entonces por algo fue porque vas a encontrar un trabajo que te rinda más.
Esa no. Crisis es oportunidad, que también es una new age económica.
Pero hay algo de, o sea, toda frase que tienda al conservadorismo y que lo que haga es justificar un estado, digamos, de asimetría, donde los que ostentan los privilegios los reproduzcan y vos estés siempre del lado del derrotado, y estamos en contra. Pero la autoayuda tiene un poco eso. La filosofía es lo opuesto a la autoayuda. Porque si la autoayuda lo que busca es dar recetas mágicas para que uno se sienta bien con lo que tiene alrededor, la filosofía es, aunque todo lo que tengas a tu alrededor justifique que estés bien, buscale siempre la vuelta para angustiarte. Porque hay un engaño detrás y porque te vas a morir igual, entonces dejate de romper las pelotas y no te creas en todas las boludeces que te rodean, porque de algún modo te están cagando.
Hay una que se puso de moda ahora.
A ver...
En los bares, ¿viste? En los bares de manteles blancos y eso, ¿no? Voy al baño y dice, agradece, agradece, agradece. ¿Qué tenés que agradecer hoy? ¿Qué significa esa apología al agradecimiento?
Mira, o sea, a mí me copa un poco eso.
No, ¿te copa?
Sí, a mí también.
Yo te veía, ya lo veía.
¿Vos, sí, María?
A mí me molesta todas las que tienen la palabra poder adentro, tipo si se puede o si querés podés, o todas las de esas.
Sí, podemos.
Lo mismo, querer es poder. O sea, bueno. Apenas escuché la consulta se me ocurrió eso. Pero después, o sea, si pensás querer es poder, también hay ahí un entrampado de qué es lo que, ¿no? La voluntad de uno sujeta al poder, ¿no? Como también. volver a recuperar esa sujeción. Obviamente el sentido de querer es poder es como desde la meritocracia. Bueno, o sea, obvio. El buen pobre, ¿no? O sea, si te esforzás lo vas a lograr.
Bueno, yo les voy a chumbar su new age de mantelito blanco. Yo soy agradecida en lo personal. O sea, si alguien... ¿no? Tiene buenos gestos. Me gusta el agradecimiento en las situaciones personales. Pero la idea de qué tengo que agradecer en la vida me parece que es como conformate con lo que tenés. Agradece mejor que te pago un sueldo y no pidas más. A mí me parece que la idea... O sea, una cosa es lo que te puede servir a vos en lo personal. Por eso la autoayuda es efectiva en muchos casos. Con la idea. Y otra cosa es por qué te la instalan desde el sistema, ¿no? Agradece, agradece, agradece. Ya está, tenés mucho. Agradecé, déjate joder.
Es cierto. Yo creo que igual me parece que en el fondo a mí hay algo de la autoayuda. Me pasa esto con la autoayuda. Obvio que no me cierra en lo más mínimo, pero porque está en lo opuesto, en las antípodas de lo que buscamos, los que hacemos de construcción están en las antípodas. Pero también me pasa algo de tipo, si le encontraste una vuelta...
Sí, no, si algo te sirve, tomalo.
Obvio, la tragedia que es la existencia. Le encontraste una vuelta con una frase de autoayuda y te haces la paja tranquilo, ¿y qué me voy a meter? ¿Viste? O sea, pajeate, acabá y después te rompo un poco las pelotas. Pero es como si no ponerse uno demasiado juez.
O sea, lo que yo hice con lo de agradecer sería nihilista, que es buscarle la vuelta a todo en vez de decir agradezco y chao.
No, pero yo te rebanco en esa. Me parece que hay que diferenciar. Yo creo que sí hay un agradecimiento pero más filosófico, que tiene que ver con, hay una gracia, no nos olvidemos que la palabra gracias viene de gracia, la gracia que tiene que ver con algo que te excede, nadie te pidió permiso, nadie te preguntó si querías estar, y acá estás, yo qué sé, podés hacer de esto la mierda que sea, pero hay un don, te diría, más que una gracia, hay un don, hay algo dado. Nuestra existencia es dada. Está bien, los viejos garcharon, no sé qué, pero es no importa, digo, el hecho biológico no responde el problema existencial, que es que, ¿por qué mierda estoy acá? Es insólito existir, digo, no tiene lógica en algún punto, y no tiene lógica porque es efímero, ¿no? A mí me chocan esos dos extremos. Por un lado, el agradecimiento, wow, estoy, y por otro lado, qué mierda, porque se termina, ¿viste? O sea, a mí me angustia más el saber que esto se termina que la felicidad de estar siendo. El día que logre como desequilibrar eso y estar, ¿viste? Ese día soy cristiano. Ese día me vuelvo un religioso. Pero mientras, nihilismo. Coincidimos al final, Pecker. Estamos con el tiempo, ¿no? Hay una más. Hagamos una más. Una más.
Buenos días a todos, a todas, a todes. También a Darío, a María, a Lu y a todo su equipo. Habla Valentina desde Becor San Isidro, y lo que les iba a preguntar es, ¿amamos como queremos que nos amen? Y la segunda pregunta es como más abstracta, ¿cómo creen que sería un mundo sin palabras? Besos, qué hermoso programa hacen.
Yo me la imagino, Valentina, ¿no? Me la imagino tirada en la cama, tomando mate, feliz. ¿Por qué? Acá me tiran hasta la vestimenta. Gracias, Valentina. Gran pregunta. Un mundo sin palabras, no me lo imagino.
Qué difícil.
No me lo imagino.
¿Un mundo sin palabras?
Sí.
Caos.
No me lo imagino, pero... No, aparte del caos, Maru, porque yo creo que el ser humano básicamente es una construcción nominal, lingüística. O sea...
No habría mundo, decís vos.
No habría mundo.
Yo creo que no habría nada, mundo, pero...
Nada, no habría nada. No es que somos y después hablamos. O sea, ya el decir somos es un efecto del lenguaje. O sea,
sí.
Para mí, como dice Derrida en De la Gramatología, nada hay fuera del texto. Primero la palabra, después todo el resto. Uno dice, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cómo? Si la palabra sale de la boca. Todo eso es como tener todavía una lectura sustancialista donde hay entidades que después hablan. O sea, ya decir primero somos y después hablamos supone un lenguaje actuando. O sea, no salís de la circularidad del lenguaje.
Yo creo que un mundo sin palabras es casi el lugar en el que nos pusieron a las mujeres donde los hombres tenían el monopolio de la palabra. Y que lo que total. Más conquistamos las mujeres en estos últimos años es la liberación de la palabra. Uh-huh. Antes que te daban, más allá de que ahora se sigue tomando muchísimo, pero un ribotril para que no te quejes.
Y mira,
¿no? Era el malestar silenciado, se llama un gran libro pionero de psicología y feminismo en la Argentina.
¿El malestar?
El malestar silenciado. Mm. ¿No? Y era todo el tiempo era que nos callemos. O sea, el mundo era con palabras, pero nosotras no teníamos derecho a la palabra. Así que a mí me encanta un mundo con texto. Me parece que imaginarnos un mundo sin palabras es imaginarnos a nuestras abuelas calladas.
Sí, sí, porque obviamente tiene la consecuencia política directa, la causa más que la consecuencia. Te agrego que infancia etimológicamente se asocia a carencia de voz. In y el fancia, que es una derivación de foné. O sea, hay algo ahí también en cómo nos representamos a los chicos, como que no tienen voz, ¿no? Entonces, un mundo sin palabras tiene esta lectura fascinante que le da, esta vuelta que le da Luciana, que es quién habla y quién no habla, ¿no? Y amamos como queremos, la dejamos para la próxima, porque pero preguntás a Valentina, obviamente, hay una diferencia entre el amar y el querer que está bueno pensar ahí. Nosotros en Deconstruir el Amor con Luciana Pecker jugamos con eso. La diferencia entre el te amo y el te quiero, gran grieta que la dejamos para el próximo programa. Se nos fue el bloque. María, ¿algo para agregar? ¿Algún mensaje?
Hay
algo
mensajes.
Nos
mandan saludos de España. También nos dicen me colgué. También, ¿no?
¿Eso te dicen me colgué?
Sí, nos dicen me colgué.
Es el nihilismo.
Así nos tiraron la data de cuál era la materia de Martín.
¿Cuál era, ¿Cuál? Por favor?
Dice, hola, estoy en ciencia política en la UBA y creo que la materia de la que habla Rechimusi es filosofía y métodos de las ciencias sociales.
Exacto, esa
es. Programa,
y el profe, que era el mejor profe que no se puede acordar quién
tanto,
era.
Tanto no.
No, el profe lo dije, de Piero, pero...
No, pero el de filosofía...
No, tanto no.
Decirle al oyente que nos mande
que digan
nombre.
Todo.
Nos escriben por Twitter, Beta nos dice, los escucho siempre que puedo, abrazos desde Neuquén. Les cuento que fueron buenísimas las preguntas de mi hija de 7 años ayer después de escuchar en el auto todo lo de sexo anal. Bueno, fuerte.
Yo tuve una charla con Uma y con Beni que fue espectacular.
Que la audiencia sepa que Uma y Beni son tus hijes.
Claro, mis hijes, Beni y Uma, a la noche. Pero lo lindo fue no hablar de sexo anal, sino que la voy a resumir porque la quiero escribir. Benito justamente hablaba que el consentimiento no es necesario decirlo todo el tiempo porque si no se vuelve muy aburrido. Sí, estás bien, sí, estás bien. Si no, viste, es demasiado impostada la situación en medio del sexo. Pero lo que decía es, bueno, para que no sea todo el tiempo necesitas que haya conexión. Y Uma remató, para que haya conexión entre varones y mujeres tiene que cambiar el mundo. Todo dicho.
Eso es nihilismo.
Eso es nihilismo. Hoy le voy a decir.
Eso es nihilismo y me encantó la pregunta.